¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Fíjense que ni siquiera había yo abierto las noticias, las estoy abriendo y esto va a estar muy divertido porque ¿qué estoy leyendo aquí? Niño llora porque se va el último grito de independencia de López Obrador y dice no te vayas, AMLO. Esto lo tengo que oír, güey.
Claro, pues qué bonito.
Esto lo tengo que oír. Social, niño, que sea de veras. Quieran a sus hijos, jueguen con ellos, no les enseñen tonterías. ¿Qué hace un niño hablando de eso? O sea, en serio, por favor, seamos serios.
Es un niño politizado, es un niño con conciencia.
Es como el niño que decía que no venimos de los monos. O sea, es un niño, es un chamaquito, hombre, ¿qué tiene que estar un niño diciendo estas cosas? Pero bueno, no lo he oído, ¿eh? Tengo que ser sincero, no lo he oído. Acabo de llegar, acabo de abrir las noticias y no tengo la menor idea de qué contiene el programa del día de hoy. Pero me llamó mucho la atención.
Te va a encantar porque está buenísimo el programa de hoy.
Exacto. Este.
A ver.
Han ¿qué dice? Tratado de despojar a Dios.
Ah.
De su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por sus criaturas, especialmente del hombre, que es la perfecta creación de Dios.
Oh, perfecta.
Muy bien, niño.
El hombre es la perfecta creación de Dios.
Fíjate, en vez de que el niño esté en la escuela, aprendiendo ciencia, aprendiendo a lo mejor un poquito de la teoría de la evolución, ¡no! Lo tienen repitiendo como monito cilindrero estas tarugadas.
Como lorito.
Como lorito, exacto, porque son niños, son niños que no saben.
Bueno, ya me dio curiosidad, yo tampoco he escuchado al niño que llora porque se va López Obrador, vamos a oírlo, por favor.
Ándale,
de una vez,
niño, llora.
Nuevo. Adelante.
Vas.
Solo dime por qué lloras. ¿Por qué estás llorando?
Porque se va el presidente. ¡No!
¿Y por qué no quieres que se vaya?
No quiero que se quede aquí por nuestra patria.
Le estás dando el grito y llorando.
Pues no me lo quedaría, fue el último grito.
¿Pero qué estabas gritando? ¡Viva! ¿Cómo lo estabas haciendo?
¡Viva México!
¿Pero gritándolo?
¡Sí, por eso! ¡Viva, AMLO! ¡No te vayas, AMLO! ¡Te necesitas! ¡AMLO, te necesitas! ¡AMLO! ¡AMLO!
¿Ustedes creen que está bien hacerle eso a un niño? Ya hablando en serio, ¿ustedes creen que está bien?
¿Por qué le hicieron eso al niño?
Bueno, porque el niño, evidentemente...
Estaba viendo el grito y se emocionó y quiere que AMLO siga.
Si le explicas al niño cómo sucede, cómo es la sucesión de los presidentes y demás, yo creo que ahí los papás están convirtiendo al niño en un espectáculo, en un showcito. Me parece un poco feo
bueno,
que hagan eso un niño.
¿Cómo está? Estoy diciendo tonterías, hombre, pues por favor.
¿Cómo le va? A ver.
Pues ¿por qué no le explican al niño que no se va a ningún lado? ¡Ya!
Esa es la otra. A mí esto, digo... Me parece que lo están incluso como alentando a que llore. O sea, yo aquí, ya hablando en serio, creo que le están haciendo un daño al niño. Porque, o sea, es un presidente, no es un dios. No, o sea, la neta, la verdad, perdóname.
Tienen ídolos, tienen héroes y no distinguen. Ajá. ¿Qué tal cuando después de la elección no ganó Máynez? ¿Cuántos niños no lloraban porque Máynez no es presidente?
Yo no sé,
solamente por una cancioncita.
Pinche gente... que expone a sus hijos, o sea, si yo veo a mi hijo llorando por un presidente, sí me preocupo y le explico, a ver, espérame tantito, porque, no, estos lo están alentando, les parece muy bonito que el niño esté sufriendo.
Bueno, que cada quien educa a sus hijos como quiera, güey.
Sin duda.
Todo el mundo va a educar
pero
a sus hijos,
me parece, que le están haciendo un daño al niño, pinche gente. Pero bueno, ustedes eduquen a sus niños como quieran, ¿eh? Si su niño llora porque se va a AMLO, pues ya sabrán qué clase de adulto estúpido va a ser cuando crezca.
No, que la
pero
canción
bueno.
Otra vez a insultar a la gente que apoya al presidente.
No, no, no.
Por
no,
eso
no.
La oposición no
el
avanza.
El niño está sufriendo terriblemente por una cosa por la cual no tendría que sufrir. Le están haciendo un daño al niño, me queda claro. Me queda muy claro y eso
sabes?
Está muy mal. Bueno, pues yo tengo dos hijas.
Sí, pero el niño igual estaría llorando porque perdieron los Pumas o porque se retira Messi.
Yo no sé.
O sea,
si
es una visión
niño,
infantil.
Escuchemos al niño una vez más llorando porque se va el presidente. Háganme el favor, la ridiculez.
Voy a llorar yo también.
La ridiculez que estamos oyendo. Adelante, niño, anda, da tu show.
Solo dime por qué lloras.
Porque se va el presidente, AMLO.
¿Por qué estás llorando?
Porque se va el presidente.
no se va, hombre.
Que vaya.
No quiero que se quede aquí por nuestra patria.
Por nuestra patria.
Está aquí grito y llorando.
Quedaría por el último grito.
¿Pero qué estabas diciendo? ¡Viva! ¿Cómo le estabas haciendo?
A ver, ¿cómo? Hazle, niño,
pero
hazle, ándale.
Sí,
haz tu show.
¡Viva, Pablo! ¡No te vayas, Pablo! ¡Te necesito! ¡Amo, te necesitas! ¡Pablo! ¡Pablo!
¿Qué es esto?
¡Pablo!
¿Por qué hacerle eso a un niño? Pero bueno, ahora sí que tienes razón. Cada quien que educa a sus hijos como quiera. Pero
oye, ¿por qué
no
están preguntando que si estamos en vivo? No entiendo. Pues claro que estamos en vivo.
Hoy es viernes.
Este programa siempre es en vivo.
Hoy es viernes. ¿Qué? ¿Qué fecha es hoy? Hoy es viernes.
Hoy es 20 de septiembre. 20 de septiembre.
Estamos en vivo, sí.
¿25,
no? No, no es 25, es 20, güey. Es 20.
No, este es de intrigoso, nuevo. O sea, nada más para eso entras al aire, para sembrar cizaña.
Fíjate, dice Elías Garfias que le den amlodipina al chamaco, para que se sienta mejor. Gracias, Elías.
Pobre niño, me conmovió, pero luego se le quita, hombre, al rato ya,
A mí no me conmovió, a mí me pareció terrible.
Que hay que platicarle que ya llegó la doctora Sheinbaum por primera vez, tendremos una
mujer en la presidencia. ¡La doctora Sheinbaum es como AMLO! ¡Yo quiero que no se vaya AMLO! A ver, hazle, niño, ¿cómo les...? ¿Cómo le estabas haciendo hace rato? Ándale, da tu show, bebé.
Pues está chistoso, güey. Ay, ¿cuál es el problema, de veras?
No, está bien. Si ustedes sabrán cómo educan a sus hijos y qué futuro quieren para ellos. Está muy bien.
Pero bueno, que estabas gritando, viva, ¿cómo le estabas haciendo?
A ver.
Viva México.
Pero gritándolo.
Sí, por eso. ¡Viva, Pablo! ¡No te vayas, Pablo!
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues ahí está tu viva AMLO, güey. Viva, viva.
No, pero él está llorando. No está haciendo pipa, pipa. Está llorando el chamaquito, güey. ¿Por qué le hacen eso?
Con los niños no, Estaca. Con los niños no.
Es lo que yo digo. Exactamente mi punto. Con los niños no. Y menos sus papás. Pero bueno, ustedes sabrán lo que hacen.
Bueno, Richard Dawkins, el gran teórico del ateísmo hoy día, en el siglo XXI, dice que es una forma de abuso hablar de niños católicos, niños judíos,
correcto,
niños musulmanes.
Niños amlistas.
Cuando eres niño, pues todavía no tienes un criterio formado.
Correcto.
Y realmente, pues las religiones, la gente sigue sus credos más por tradición que por convicción.
Es correcto. Lo mismo lo que acabamos de escuchar. O sea, los papás del niño probablemente le han dicho que el presidente es tal o cual, y es de esta manera y de la otra. Y el niño pues, se lo cree porque es un niño chiquito que no puede discernir.
Tú te creías el catecismo cuando te mandaban a fuerza.
Entonces, digo, me da risa. Igual
culpable.
Que nos dio risa a todos, ¿no? Pero la verdad es que yo no le haría eso a mi hijo. Me parece que está mal. Pero ustedes eduquen a sus hijos como ustedes crean que los deban de educar, ¿no?
O sea, si tú tuvieras hijos, hubieran llorado porque perdió Xochitl.
No. O sea, los niños... Miren, los niños son chiquitos, no son tontos. Si
¿por qué
los trata como tontos? ¿Por qué sé por qué perdió su registro el PRD? ¡No! PRD.
¡Ay, queremos! El
¡queremos
PRD,
que se quede!
¡Partido histórico de la izquierda mexicana!
Pues no.
Y yo estoy triste porque se equivocó Sergio Mayer.
¿Ahora qué hizo? ¿Qué dijo?
Sergio Más Mayer. ¿Qué no dijo?
A ver, vamos a ver.
Sergio Mayer, ustedes lo conocen, es un hombre brillante, es un güey muy inteligente. Ha hecho todo lo que ha querido por la vida. Hoy en día es diputado plurinominal.
Se ve súper bien desnudo y aceitado, además.
Sí, padrotísimo, súper galán, Mayer.
Sí.
Y bueno, pues de repente pues, tuvo un pequeño dislate, ¿no? Un derrapón. Se le atravesó una palabra.
¿Tuvo un derrapón?
Tuvo un derrapón.
No me digas, ¿tuvo un derrapón, Mayer? Ok.
Los habrá tenido. Pero bueno, se enfrentó a una de estas palabras imposibles de pronunciar.
A ver. Vamos a ver. O sea, a Sergio Mayer tratar de pronunciar la palabra.
Como infraestructura en inglés que es imposible de pronunciar, ¿verdad,
Enrique Peña Nieto? Adscripción.
No, él, es imposible. Al parecer, nadie puede pronunciar
nadie
adscripción.
Puede pronunciar.
Hay que entender
adscripción.
A Sergio. A adelante, Mayer.
La adscripción de la, Guardia Nacional, de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, al proponer la adscripción. Perdón. Al proponer la adscripción de la Guardia Nacional.
Adscripción. Es muy difícil decir adscripción.
La Guardia Nacional ya está adscrita
Sí.
Al ejército. Es una adscripción.
La militarización. Ya está. Uh-huh. Ya hubo, ya sucedió la adscripción de la Guardia Nacional. Pero, Sergio Mayer, ¿cómo se dice entonces adscripción, por favor?
La adscripción.
No.
No.
No. A ver, inténtalo otra vez, inténtalo de nuevo.
Al proponer la adscripción, perdón, al proponer la adscripción de la...
¿Por qué tenemos 12 años y nos dan risa estas imbecilidades?
Pero ¿por qué no puedes ir a adscripción?
Bueno, en ese momento se le complicó, no hay ningún
problema. No, pero es que lo intentó tres veces. No pudo. Tres veces y no pudo. Adscripción, nada más es cosa de
ver
el espacio. ¿Se acuerdan
cuando el Bester Gordillo tuvo un momento semejante?
Sí, cuando hablaba de que era de la pandemia, ¿no?
Era de la H1.
Dios mío. Epidemiológico.
¡Eso!
¡Vaya!
¡Hable bien, hable bien!
Epidemiológico. No podía decir epidemiológico. Es que es prácticamente imposible decir epidemiológico.
Y ella, bueno, en aquellos entonces, pues estaba al frente de una cuestión de educación, ¿no? Y no podía leer correctamente una palabra.
De la educación del
y no podía leer un texto. Sergio Mayer, bueno, pues pon tú se le
atoró. Epidemiólogos.
¡Epidemiólogos! ¡Epidemiólogos, güey!
Peña Nieto, epidemiólogos. No es imposible decir... ¿Cómo se dice? Se dice...
Epidemiólogos.
¡No, güey! ¡Así no se dice!
Epidemiólogos.
¡Así se dice!
Así se dice, o sea...
Epidemiólogos.
Así se dice.
Epidemiólogos. Son libros de epidemias. Epidemiólogos.
Ahora se dice epidemiólogos. Ya no hay problema.
Bueno. Voy a epidemiar.
Diputados.
Por no poderlo decir.
Epidemiar. De veras.
Sí. Una micción infecciosa. Epidemiada. Epidemiada.
Micción infecciosa.
Micción infecciosa. Epidemiada. Gracias al Éter por traernos otro nuevo neologismo de hoy. Epidemiada. Micción infecciosa. Ahí está.
Bueno, y continuando con la información nacional, diputados de la oposición se ríen de los cuatroteístas y de la 4T. ¿Por? Y la diputada del PT, Nora Jessica Merino, les contesta. Aseguró Jessica Merino que la reforma de la Guardia a la Guardia Nacional no se trata de militarización, como tú mismo dijiste hace rato.
Ajá. No,
es simplemente una adscripción, como claramente nos lo explicó Mayer.
¿Te acuerdas cuando el tren se descarriló? No se descarriló, se proyectó fuera de la vía. Esto no es militarización, es una adscripción. ¿Ya?
Hay profundas diferencias. Escuchemos a Nora Jessica Merino y cómo se ríen de ella y cómo les contesta. Venga de
ahí. Y por favor no mientan, esto no es una militarización. La reforma en discusión propone la adscripción de la Guardia Nacional bajo la Sedena para fortalecer su estructura. Y así como se ríen, así se ríen del pueblo de México, diputadas. Por eso están donde están, en esa minoría, y volteen a la derecha para que vean la mayoría que el pueblo de México nos dio. Porque así,
o sea, siempre,
como se ríen...
Siempre se la sacan con el pueblo, ya. O sea... No es una militarización, es una adscripción. Y entonces ya, como el pueblo... Pero, a ver, señora, lo que está usted es nada más sobreadjetivando una cuestión que es muy clara.
Ah, está eludiéndola. O sea, porque adscribir a la Guardia Nacional, al ejército, a los militares, pues es una militarización.
Correcto.
Yo no tengo tema con los términos.
No nos hagamos
güeyes. No me parece que sea un error. Yo creo que es lo que hay que hacer.
Por eso, pero que no nos venga, no nos maree.
No lo sacatemos a los términos. Sí, es una militarización y puede ser una decisión atinada.
Si lo van a hacer, por lo menos díganle por su nombre y no se hagan güeyes. Señora, por favor. Es una adscripción.
Bueno. Isabel Arvide.
Ah, hombre, esta mujer es una chulada. Allá está en Turquía, ¿no?
Es la cónsul de México en Estambul, Turquía.
Hijo, mano.
Y una vez más perdió los estribos, se puso bien punk en los festejos del Grito de la Independencia,
pero
que ella encabezó en la sede diplomática.
Convirtió el Grito de Independencia en su informe personal de labores, como ya va a dejar la sede diplomática, y ella, más que cónsul, se siente, no sé, reina, la reina de Shiva en Turquía, porque esta mujer ha sido notable o infame, pues, en los últimos años, por precisamente sus actitudes prepotentes, groseras,
su inefectividad en el cargo que se le asignó y además bueno, de todo, ejemplo, su mala actitud.
En 2021 se exhibieron grabaciones de ella en donde se ve cómo la ex periodista, porque también es periodista, amenazó a trabajadores, a trabajadoras diplomáticas que sufrieron acoso laboral. Les dijo, mi baño no lo utilizan, por favor, porque en el momento en que esté tu dinero, te largas.
¿Eh? O sea, sí. O sea,
me encargo persona, de que no te vuelvan a dar trabajo en otro lugar, porque a donde vayas yo voy a hablar y a decir qué clase de gente eres.
Uh-huh. Así. Pues así, o sea.
Es el baño de la cónsul, güey, como lo va a hacer utilizar cualquier trasero plebeyo. Una de la sultana de México,
prepotente
en Estambul.
Y grosera, maleducada, pues, ordinaria. Y ahora escúchenla en la celebración del grito, allá en precisamente en la embajada.
En Estambul.
Y poniéndose, pues, pero súper, súper gallega. Venga, o sea, flamenca, perdón. Venga, señora, échele.
Venga.
Fui otra persona estos años. La periodista dejó de escribir largas crónicas del poder, severas críticas políticas, libros íntimos para firmar cartas oficiales.
Ya no sé, señora.
Entrevisté a miles de esperanzados viajeros.
O sea, dándole una hueva, pero espantosa, a la gente que se había reunido a la fiesta ella. Del grito, hablando de ella y de su labor. A ver, señora, deténle ahí nuevo.
¡Vámonos!
A ver, señora, la fiesta de independencia y el grito de los mexicanos, usted no está en su casa, está en una representación del gobierno de México, y si usted está matando de la hueva a los asistentes, oyendo sus estupideces que a nadie le importan, y la gente le empieza a chiflar, se aguanta.
O sea, a lo mejor se importan, pero no en ese momento.
No, perdóname,
era
pero en ese momento no.
De México, no de usted, señora.
Y además de todo, la embajada no es su casa. Y no puede usted callar a la gente así nada más. O sea, que este es el tipo de personajes que siempre cuando acceden a cierto poder, bueno, poder, relevancia, les sale lo que son realmente.
Ah, sí tiene poder.
Les sale lo que son realmente. Gente grosera, gente maleducada, gente prepotente, gente de verdad de baja ralea.
No, y espérate, güey, porque
de poca
luego,
calaña, güey.
Luego dijo...
Si no te gusta el show, te puedes ir.
No, pues muy mal, Isabel Arvide, la verdad. Mira, en la embajada muchas veces se reúnen los mexicanos que están en los países porque quieren celebrar la fiesta mexicana. Y la señora los está matando de la flojera con una perorata interminable sobre su labor. La periodista dejó de escribir y ahora hace... ¡Ya cállese! ¡Cállese y haga lo que tiene que hacer! No es el momento... Y de verdad a mí me molesta mucho.
No era el momento,
este
no era el lugar y no son los modos.
No, además de todo, la fiesta no es suya. Usted no puede cancelar el grito de independencia. Pues, ¿quién se cree? No, o sea, de veras.
¿Hidalgo?
Sí. Si yo hubiera estado ahí, ¿saben qué, señores? Nos vamos a la calle a dar el grito y esta señora que se quede aquí en su sala sola, güey. En su sala que ni es su sala. Ese es un edificio del gobierno mexicano.
Así es.
Esa payasa.
Es de los mexicanos, no es del gobierno.
Correcto.
Es de los mexicanos.
De los mexicanos, ahí está.
Oigan, y bueno, después de todas las asquerosidades que han pasado en el Partido Acción Nacional en días recientes, los dimes y diretes, los ataques, las cosas feas, feas que se han visto, se ha hablado de que Ricardo Anaya, Ricky Riquín, el chico maravilla de Querétaro, como le decían antes, se va del PAN.
¿Cómo?
Y se va a Movimiento Ciudadano.
¿Ah, sí?
Ciudadano. Efectivamente.
Okay.
¿Dónde es Ciudadano?
No sé, pero debe de ser muy feo. Por
debe apestar horrible. A lo mejor está de pelos. ¿Sabes?
Ok. Bueno.
Bueno, cambia el azul por el naranja. Adelante, Ricky.
¿Piensa en algún momento salirse del PAN?
No está en mis planes. Sí he leído por ahí especulaciones, pero no me parece. Estoy convencido. Son absolutamente falsas.
O sea, no se va entonces. No se va del PAN. Bueno, es que sería raro, ¿no? Que se fuera del PAN, la verdad. Bueno,
a mí me da igual lo que haga.
De lo que queda del PAN. Mira, el PAN a lo mejor todavía es rescatable. El PRI... El
pero, güey,
el carajo.
El PRI, a la hora de oponerse a la reforma judicial, ahí estuvo, ¿eh? No se dobló ni uno de los
PRIistas.
No se
doblaron. Y en cambio...
Del PAN fue de donde salió...
Así es. Los yunes.
Yo lo quiero juzgar, ¿no? Ah. Ahí lo dejo. Ustedes emitan su juicio.
Del PAN brotaron las personas que, para conseguir impunidad, para protegerse a sí mismos, presumiblemente traicionaron al país y a sus votantes. ¿No? ¿Lo podemos decir así?
A sus votantes, definitivamente. Al país yo no iría tanto.
Pues mira, al país.
Creo que a sus votantes sí.
Al país, porque el país requiere de políticos que representen realmente a sus institutos políticos y los intereses de las personas que votaron por esos institutos políticos.
Sí, pero hay un buen porcentaje de los paisanos que piensan que la reforma judicial es el camino correcto.
Sí,
entonces,
pero
de hecho, la mayoría. Entonces,
pero
no se puede
ellos,
hablar de una traición a México.
Pero ellos representaban
a sus votantes,
sus votantes, a los cuales traicionaron. Y esos votantes son parte de México.
Sí, a esa parte sí, pero no lo puedes llamar traidor a México.
Bueno, entregaron pues a un gobierno la decisión por sus intereses personales. Traicionaron a México, claro que sí.
Yo
claro
estoy total desacuerdo.
Sí, yo creo que traicionaron al país.
Y eso no quiere decir que tengas razón, ¿no?
No, yo sé, pero en mi manera
de pensar,
sí traicionaron
al
país.
Y no tendrías razón.
No, ese tipo de comentarios te los dejo a ti, que hablas también del gobierno. Ese es justo lo que se oye todos los días cuando dicen, no, sí que viene el gobierno y de la chingada. Pero bueno.
Javier Aguirre le abre las puertas.
Exacto. ¡Viva AMLO! Ajá. Y así. Bueno, a ver.
Javier Aguirre le abre las puertas de la selección nacional a dos tremendos jugadores que usted dirá si merecen estar ahí o no. Adelante, Javier Aguirre.
Tanto Carlos como Memo, los conozco muy bien a los dos. Los he llevado a Mundial a los dos.
Carlos Vela.
Los conozco bien.
Memo Ochoa.
La misma respuesta te daría. La puerta está abierta para todos. Yo entiendo que la experiencia es un grado, es un plus y te puede ayudar. Finalmente no me fijo mucho en las edades de los jugadores, sino en la calidad de los mismos. Y sobre todo me fijo mucho en las ganas que tenemos de estar en la selección.
Ok, a ver,
hay que echarle ganas.
¿Van a ir a jugar Guillermo Ochoa y Carlos Vela a la selección?
Pues está diciendo que no le cierra la puerta, que tiene las puertas abiertas, que él se fija en la calidad, no en la edad. Y que sobre todo se fija en qué tantas ganas tienen.
Porque sí, ya
eso
son
me
jugadores
parece
de
pésimo.
Cierta edad, ¿no? Pero son jugadores ya de cierta edad. Memo Ochoa,
sí,
bueno, es portero, pero Carlos Vela ya está en condiciones.
Debe
aún
tener treinta y tantos también, Carlos Vela. 30, en los 30
¿está
altos
en condiciones?
Yo pienso que sí. Pero Carlos Vela nunca ha querido ir a la selección, le vale madre. Entonces bueno, dice Javier Aguirre.
Él le abre la puerta.
Que me parece pésimo. Yo lo que me fijo mucho es en las ganas. No,
oye,
Javier Aguirre, hay que fijarse en la calidad, en qué tal ensamblan con los demás jugadores, no en que si tienen ganas.
Hace un apunte muy bueno el nuevo y creo que lo voy a compartir con ustedes. ¿Qué puerta les abrió? ¿La de atrás? Quiero pensar que fue la puerta principal, ¿no? Para que. Ahora, yo también abro la puerta para que salga el humo si he estado cocinando, ¿no? O sea, hay diferentes razones para abrir la puerta, pero bueno.
A ver,
pero
Carlos
Bermúdez.
Vela, no, espérame. Precisamente, ¿qué? Carlos Vela. Uh-huh. Habla acerca de su posible regreso a la selección, porque ha jugado en la selección, pero hace tiempo que ya dijo que no le interesa. Tiene 35 años Carlos Vela, y esto es lo que dice.
Buena pregunta. Pues ahorita la verdad que no estoy papá de ningún lado. Pero obviamente siempre lo he dicho. Ahorita yo creo que ya es momento que las nuevas generaciones, la gente joven, ya den un paso adelante, que tomen ya ese rol que teníamos en otro momento nosotros, y lo más importante es pues que ayuden a la selección, al país, a poder pasar de donde nosotros no pudimos llevar a la selección y nada más. Yo siempre lo he dicho, que conmigo y sin mí llegamos al mismo lugar, así que tampoco es que me extrañen mucho ni que no me extrañen. Yo creo que al final en una selección es de momentos, es quién está bien, y yo ahorita pues no sé si estoy. No sé,
okay,
si estoy para...
no sé si está bien o
no sabe si está o no está.
No sabe dónde está, ni quién es, ni cómo se llama.
Me llamó mucho la atención cuando dice, conmigo o sin mí llegamos al mismo lugar, o sea, a ningún lado. Al cuarto partido, si bien nos va, en el último mundial nos quedamos en el tercer partido, ni siquiera llegamos al cuarto. Y Carlos Vela dice que no está para jugar en ningún lado y no se le oye nada de ganas. Y si en las ganas es en lo que se fija Javier Aguirre, yo creo que no vamos a ver a Vela en la selección.
Bueno, pero entonces Javier Aguirre nada más está hablando de que él le abre la puerta ya a quien sea.
Al que tenga muchas ganas.
El que tenga ganas, pues yo también tengo ganas. No
Oye,
sé, pues
yo tengo muchísimas ganas de ser seleccionado nacional, Javier.
Uy, imagínate lo ridículo que te se verías saltando a la cancha, güey. En un mundial. corriendo acá todo jodido. A los 55 años.
¿Por qué voy a estar corriendo todo jodido, güey? Corro bastante.
Tienes 55 años.
Pero corro.
Sí, pero imagínate, ¿cuántos minutos de un partido de fútbol profesional crees que dures?
20.
¿20? Pon tú, güey.
Así, bueno, y si me la llevo como... Yo siempre fui pésimo delantero, entonces tendría que jugar como de medio o de defensa lateral. Y de lateral pues tienes que correr
sí,
un chingo.
Sí, sí, sí. Mi cálculo fue, bueno, 20 es más o menos lo que yo duraría corriendo. Deja tú manejando el balón, nada más corriendo, nada más, o sea, siguiéndole el paso a los demás. Y 20 ya...
No, deja tú, ¿cuánto voy a durar corriendo? ¿Qué voy a hacer cuando me pasen
además,
la bola, güey?
Te pasen la bola y luego, ¿qué, güey?
Y me caigan ahí tres alemanes, pues, no mames. ¿Qué clase de pase voy a dar?
Entonces las ganas no son suficientes. Pero bueno, ahora sí hablemos del Pere Bermúdez. Se revela su top de narradores favoritos. ¿Quiénes son los héroes en la narración deportiva del mismísimo Perro Bermúdez? Que es uno de los grandes, sin duda. Vamos a escucharlo.
Mira, te voy a decir, con el que hice una pareja de años y años. Y bueno, las cosas como son. En ese tiempo, los señores de la Seca, que teníamos una competencia tremenda, nos hacían los mandados. Raúl Orbañanos Marín. Esa fue mi mancuernota con la que tuvimos un éxito sensacional. Sin duda alguna tenemos que mencionar al narrador que hoy es moda y que es un tremendo narrador, además amigo mío, Cristian Martinoli, un extraordinario narrador que también tiene eso, un sello diferente. El número uno, el que es mi ídolo, un número uno de todos, Ángel Fernández. Para mí ese es el mejor narrador que oí en toda mi vida, el gran Pietra, Jorge Pietrasanta. Y bueno, estoy dejando al último a mi brother, a mi hermano, el que traigo aquí en el corazón, uno que se nos fue ese año, mi querido Paco Villa, un enorme, un gigantesco narrador con un sentimiento, con una potencia, con una entrega sensacional. Javier Alarcón, y con eso cerramos.
Javier Alarcón, Pompiluki.
Claro, Pompiluki, güey. Pompiluki es de los grandes,
está
grandes,
entre los grandes,
güey.
Sí, de sin acuerdo, duda. Lo acaban de mencionar, con Ángel Fernández, con Cristian Martinoli, con Orbañanos. Oye, hay que oír a Ángel Fernández, porque muchas generaciones ya no lo recuerdan. Yo lo escuché de niño.
Y era grande, grande Ángel Fernández. Mira, el Perro
Gritaba
Bermúdez
gol
también,
como durante dos minutos seguidos en la O. ¡Gol!
Pero esto es lo que han retomado ahora precisamente Martinoli y el doctor García, es eso, de le voy a poner al partido, no solamente por el partido, sino porque me entretienen estos güeyes con sus comentarios. Uno, la narración, porque una cosa es comentar el partido y otra cosa es narrarlo.
Es muy difícil narrar.
Es muy difícil narrar, o sea, tiene su chiste. Pero bueno, a ver si tenemos a Ángel Fernández para que lo oigan tantito, porque sí era... Era notable.
Le metía como el Perro Bermúdez, que inventa palabras, le pone apodos a los jugadores, mete terminajes. Versallesca, y esas cosas que dice.
Pero además describen muy bien la acción en el campo. O sea, sí entiendes el partido.
Le mete emoción cuando se acerca a la posibilidad de gol. Lo sientes como se le... Te hace vibrar con la narración. ¿No?
A ver, Ángel Fernández, ¿lo tienes, Newman? Échalo.
Ese era el gran Ángel Fernández.
Lo hacía bien, sin duda. Bueno, y además...
No fue
Michael
el mejor
Jordan,
clip, pero bueno.
No, la verdad no. Así como ya, estuvo poca madre.
Chicos, cualquier güey gritando. Bueno.
Ni modo, no siempre sale todo bien, así como en el campo, aquí también en el radio. Así luego es.
Michael Jordan consigue vender su mansión a las afueras de Chicago.
Finalmente.
¿Por qué no se la compraste, estaca?
No, fíjate que allí no
Chicago.
Me alcanzaba. Fíjate, 3,000 metros cuadrados en uno de los lugares más bonitos, uno de los suburbios más bonitos de Chicago. Solamente $29 millones.
Hijos.
Sí, 29 millones de dólares fue el precio inicial. Y tuvo que bajarle y bajarle y bajarle y bajarle. La mansión bajó de los 29 a los 21, luego a 16. Y bueno, pues el precio se fue al carajo. Nadie lo quería en realidad. Y 12 años se tardó.
Y la vendió finalmente en 14.8 millones de dólares. Para eso sí te alcanza, ¿no?
No.
Escríbele, háblale a Luis, mi hermano, y a Enrique Peña que te financien una nueva casita.
Imagínate cuánto sexo grupal voy a tener que tener con tu hermano y Peña Nieto para que me alcance para eso. O sea,
güey, qué muchísimo, imagen, de veras.
Así es, Luisito, mira, ya te lo dejé.
Mira este peloncito,
te lo dejé, Luisito,
Vamos, le das una lavada y está como nuevo, de veras. Hombre, ya hace unas chambas del estaquita precioso.
12 millones de dólares, güey. No, pues no tengo 12 millones de dólares.
Tupperware se declara en quiebra.
¿Cómo?
Esto jamás lo pensé posible.
¿Cómo puede ser? ¿Sabes lo que pasa? que duran muchísimo los toppers. Entonces, ya hay tantos en el mundo que nadie necesita más. Ya no se venden más.
Sí, pero ¿qué va a pasar con los catálogos de la mamá de tu amiga, de la amiga de tu mamá, güey?
Que vende toppers. Fíjate que ese negocio, al parecer, ya no funciona. Funcionó esto desde los 50. Tupperware es una marca antiquísima. Y desde, bueno, pues...
Del 46.
Una cuestión innovadora, sin duda, fue la marca Tupperware. Y bueno, pues ahora sí, ya como todo, pues se acabó la fiesta. Después de décadas de éxito, ya no más.
Oye, pero pues, tráete topper porque te voy a dar para llevar.
Para llevar. Pero, el topper ya se entiende. Cualquier recipiente de plástico con tapa.
Te encargo mi topper.
Es un topper, güey. Es topper, güey. O sea, eso se llama posicionar una marca bien. Es topper. Así se llaman.
Pero ya. Yo entiendo que duran muchísimo ese plástico del Tupperware, pero, sí. Pero se sigue necesitando, se sigue vendiendo, se siguen formando nuevos hogares, nuevas familias.
Pues sí, pero esta compañía en especial ya murió. Hay competencia, hay otras compañías. Ya la marca Tupperware no es lo que fue en su momento, en 1946, cuando surgió.
El top 10 del día de hoy se va a llamar... Frases que puedes escuchar en un juicio...
Ah, caray, y en la cama. Ok, frases que puedes escuchar en un juicio y en la cama. ¡Traigan las esposas! Okay.
Se me para y se me sale.
¿Qué te parece? ¡Esto te va a salir muy caro!
Si ustedes tienen propuestas para frases que pueden escuchar, que puedes escuchar en un juicio y en la cama, por favor envíenoslas a través de @lacornetafm en X.
¿Qué opina antes el jurado de Twitter. Todo esto? A ver.
Queremos oír.
Bueno, vamos y venimos. Esto es La Corneta. Usted no se mueva. Nosotros aquí nos quedamos. Y lo esperamos, pero pues compre todo lo que le van a anunciar.
Aquí estamos encadenados de por vida. ¿Cómo nos vamos a ir?
Yo me quedo con gusto. Yo los quiero mucho. Aquí voy a estar esperándolos. Público bonito. Ahorita venimos.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
¿Ya tienes bien la mención?
Sí, ya está lista, güey. Oye, ¿a ti alguna vez te ha llorado después del sexo? ¿Tu pareja?
Porque quiero decir, normalmente es antes. Cuando sucede eso.
Un poquito, o durante, ¿no? Pero
las primeras lagrimitas.
Resulta que a veces algunas personas, tanto hombres como mujeres, experimentan un episodio de tristeza o de gran emoción después de tener relaciones sexuales que los hace llorar, derramar lágrimas como niños. Y bueno, pues...
¿Tú alguna vez has llorado después del sexo?
No.
¿Por qué voy a llorar si acabo de tener sexo? No entiendo.
Yo usualmente después del sexo nomás me duermo. Lo que me da es sueño, no ganas
primero
de
primero una flatulencia, ¿no?
Bueno, claro.
Te volteas, que te cucharen, uh-huh, y ahí te echas la flatulencia.
Cuando te cucharen, te tiras un pedo asqueroso y te duermes. Sí, sin duda.
Y luego roncas.
Ese es el final perfecto para cualquier noche de romántica.
Romántica y sensual.
Ella se lo va a contar a sus amigas. No, este güey se dio la vuelta y se tiró un pedote asqueroso.
Delicioso,
sí. Que olió horrible. Me tuve incluso que salir.
Directamente, güey, en mi ombligo.
Es más... Luego se levantó y me dio un besito y se tiró otro, pero ya fuera de las sábanas.
Es un amor, es lindísimo.
Es un cerdo. Bueno, resulta que según estudios...
Ok, espérate. ¿Tú nunca has llorado?
No.
¿Pero te ha tocado que una pareja tuya después de tener sexo llore?
Fíjate que no que yo recuerde, ¿eh? Así que llore no, la verdad no.
No, o sea,
¿A ti sí te ha tocado que una mujer llore después del sexo?
Muy poco, pero sí
me
ha sucedido.
Y te diga, me siento asquerosa, ¿por qué accedí a esto? ¿Qué acabo de hacer?
Sospecho que sí, ha sido por eso.
Soy una cerda. ¿Qué es eso?
¡Qué bajos estándares tengo! ¿Cómo es posible que haya caído con este tipo?
Por favor, apaga la luz y salte del cuarto, pero sin que te vea. No, no, pero ¿por qué lloraron?
Me tengo que bañar.
Ya, en serio, ¿por qué lloraron?
Bueno, porque ha sido unos momentos de mucha conexión, así, muy bonitos, ¿no? O sea, no es que haya llorado de lo que hiciste.
¿Y si se la creíste?
Y lárgate.
¿Y si se la creíste?
Sí, por supuesto, sí, es todo.
Qué belleza de momento. Fíjate que no, nunca
muy
me
bonito.
Tocó. Fíjate, una vez sí me tocó una pareja que hacía un, pues, parecía que la estaba sufriendo. Yo de repente, uy, perdón, te estoy lastimando, está pasando, ¿estás bien? Sí, 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 síguele. Pero ponía unas caras. Parecía que estaba a punto de llorar y que lo estaba sufriendo, pero no, me dijo, sigue, tú síguele, así soy. Y yo dije, ok, bueno, está bien, pero me preocupé por un momento, pensé que le estaba haciendo algo mal.
Pero estoy, yo estoy preocupado por lo que acabo de leer. Ajá. Porque dice que echarse a llorar después del sexo o tener emociones encontradas después de mantener relaciones sexuales es más común de lo que se piensa. Sí. Se conoce como disforia postcoital y lo han sufrido alguna vez al menos el 56% de las mujeres.
Sí, y al parecer también el 41%
yo tengo otros datos.
De los hombres.
¿41% que, de los hombres en algún momento ¿sí? han llorado después del sexo?
Lloran después del sexo. Fíjate que alguna vez me platicó una amiga que esto está buenísimo, que tuvo sexo con un, bueno, tuvo una noche de pasión ahí con un amigo, que no era su novio ni nada, y de pronto pues, se durmió y se despertó y estaba el güey arrodillado al pie de la cama.
Ah, sí.
Rezando, güey. Rezando y pidiendo perdón.
¿Y quién era?
Por lo que
¿era Eduardo
Verástegui? No, no era Eduardo Verástegui.
Qué
más,
manera de echar a perder las cosas.
Ahorita te digo quién era la amiga en cuestión, porque te va a hacer mucha gracia. Y que le dijo, pero ¿qué te pasa, güey? Y entonces, que el güey estaba muy arrepentido, que porque le había faltado a Dios y a su religión habiendo tenido sexo. Pero ella le dijo, oye, pero yo no quería que te sintieras mal. No, tú perfecta, o sea, guapísima, delicioso todo. Pero yo tengo que pedir perdón a Dios. ¿Qué? ¿Perdón? Y ya creo que fue, y nunca volvió a tener sexo con ese güey porque le sacó mucho de onda que estuviera al pie de la cama rezando, pidiendo perdón.
Está muy raro
lo que acababa de hacer.
Necesito yo hacer una muestra más amplia. Porque a mí me ha tocado una o dos veces máximo.
Ajá.
En 55 años. Al señor San Cristóbal, nunca.
Nunca.
¿Nuevo?
No.
¿Tú te has echado a llorar después del sexo?
No.
¿Te han llorado después del sexo?
No. Meses después sí, pero... No.
O sea, 9 meses después. Hay gente que llora 9 meses después y durante años, por los siguientes 20 o 25.
¡Qué vileza! Meses después sí.
Bueno, también si es, no sé, unas semanas después que empiezas a llorar porque te están saliendo unas manchas muy raras, quién sabe en dónde. También sucede, ¿no? Tengan cuidado con eso. Pero bueno, resulta que
tenemos que ampliar la muestra.
Sí, ahorita, si quieres, ahorita le preguntamos al público. Pero entre los principales signos de esta disforia se encuentran sensaciones de tristeza, vergüenza o ansiedad sin razón aparente, que pueden estar provocadas por diversos motivos hormonales, físicos o psicológicos, según esta información que tenemos aquí. Puede estar asociado esto a un proceso hormonal en la amígdala cerebral, que se encarga de regular los sentimientos y las emociones. Porque durante la actividad sexual, la amígdala, puede disminuir su funcionamiento.
¿Qué pasó, mi Sergio Mayer?
Mi amígdala. La amígdala puede disminuir su funcionamiento y bueno, pues después del acto sexual se vuelve a activar. Y entonces te hace llorar, te sientes mal, te sientes triste después de experimentar un orgasmo.
Lo que dicen los sexólogos, ¿no?, también es que algunas personas, después de la relación sexual, se sienten satisfechos solamente en su parte biológica, pero no en la afectiva o emocional.
Ahí está.
Y entonces viene esta tristeza.
Se sienten mal. Bueno, te digo, también...
Pero hay relaciones que son nada más biológicas, ¿no? Y hay otras que son emocionales.
No, acuérdate que te llevas la energía de las personas con las que tienen sexo durante por lo menos 6 meses. ¿No has oído esa mamada?
Digo, sí, he oído esa tontería y me la he pasado por el arco. Bueno,
es una estupidez. ¿Tú te has llevado la energía de alguien durante 6 meses?
No, me sentí muy bien, ¿eh? Ni cuenta, ni me enteré de nada.
Sí, se te olvidó después y ya. Esas son jaladas, de veras. O sea, no hay ninguna evidencia para ello.
Donde sí creo que te estás acostando, cuando te acuestas con una persona, te estás acostando con todas las parejas que ha tenido.
Eso sí.
En términos de las enfermedades de transmisión sexual.
Sí. Ahí sí.
Pero si se controla bien, si se utiliza correctamente un preservativo y demás, pues no hay de qué preocuparse.
No pasa nada, ¿no? No pasa absolutamente nada. El problema es cuando no te llevas el preservativo y de pronto dices...
Bueno, va, así, apelo. Apelo a tus buenos sentimientos.
No. Pues es que ahí hay mucho riesgo, ¿no? Mejor no hagan
sí,
eso.
No,
pero bueno,
riesgo. ¿Ampliamos la muestra?
Venga, hablemos con la gente. ¿A quién le han llorado después de tener sexo? Vamos a ver si alguien nos puede platicar un poquito
pero
más.
Pero tómenselo en serio. O sea, esto no es broma, de veras. O sea,
esto es un programa serio.
Ayuda, Claro, esto lo es un saben ustedes. Serio. Entonces no vayan a salir con sus... Adelante, ¿con quién hablo? Buenas tardes.
Buenas tardes, con Gustavo.
Oye, Gustavo, ¿alguna vez te ha llorado alguien después del sexo?
Sí.
¿Sí? ¿Y qué, y
¿tan
cómo
mal
sucedió?
Lo hiciste?
Sí, créeme que es algo de química con tu pareja. La conexión es diferente y la entrega y la pasión, ni hablar.
Pero te lloran.
O sea, fueron lágrimas en buena onda.
Sí, no fue de eso de, ¡ay, qué rico!
O sea, lloró, así, así, ¿eh? ¡Ay, qué rico!
Ya, ya te... sácame, buró.
¿Pero qué te diste, la llorona o qué pedo?
No,
o
sea, pero la lastimaba con el buró en la cabilla, la cabecera.
No, pues muy mal, güey. Pon un cojín. ¿Cómo que la lastimabas con el buró?
Ponle un buen cojín. Contra el buró.
O ponle casco de motocicleta, güey. Ya, si le vas a hacer esas cosas, pues ponle un casco.
Bueno, este güey retroalimenta mucho, mucho, mucho.
Oye, gracias, adiós.
No le creo.
Ya, al principio quiso hacerlo serio y luego ya le valió madre. Primero habló de la pasión y uff, y luego ya le valió.
Y luego de que la cabecera y demás.
Pero bueno, vamos a ver si a alguien más le han llorado en el sexo. A ver, ¿hola? Bueno. Sí.
¡Ah,
hola!
¡Una mujer!
¡Vaya, una mujer! ¿Cómo estás?
Bienvenida a La Corneta.
Hola, mucho gusto. Les hablo de acá, del Valle de Texas.
¡Ah, muy bien!
¡Ah, qué bien! Bienvenida. Saludos al Valle de Texas. Gracias por escucharnos por allá.
Oye,
cuéntanos.
¿Alguna vez se ha llorado alguien durante el sexo?
Fíjate que... no, pero como que sí, un poquito punto.
¿Qué?
¿Un poquito punto?
Sí, yo creo que es parte de la conexión, ¿eh? No sé, o a lo mejor en el momento, la verdad no lo sé.
Oye, ¿pero quién es la que lloró? ¿Lloraste tú o lloró él?
Yo.
¿Tú? Oye, ¿y qué sentías en ese momento después de tener sexo? ¿Cuál era tu sensación? ¿Te sentiste triste? ¿Te sentiste melancólica? ¿Estabas
conmovida,
tan feliz que lloraste de felicidad? O sea, ¿cómo sucedió?
Sí, era felicidad.
¿Era felicidad?
Sí. Okay, sí, era felicidad. No sé, tal vez, bueno, no tal vez. Estuvo, pues, muy bien. Y eso fue lo que pasó.
Y te hizo llorar de también que lo hizo. Ahora, ¿continúas con esta pareja? ¿Fue una cuestión de una noche? ¿Fue en el pasado?
¿Es el amor de tu vida?
¿Qué onda?
Sí, fue el amor de mi vida, ya pasó.
Ok.
Y ya, fue mi ex esposo.
¿Y ya no has vuelto a llorar con tu pareja actual?
No tengo pareja actual, gracias a Dios. ¡Yay!
Perfecto. Bueno, con tus parejas... Bueno, pero no importa que no tengas pareja, pero...
¿Crees en el sexo casual?
Exacto. ¿Con tus parejas casuales?
Fíjate, no, sabes que soy muy, muy picky para eso. La verdad me da así como que algo. No puedo porque uno nunca sabe. ¿Qué tal? Mira, tan sencillo como ¿qué tal si no se baña? Yo soy muy...
Además, ándale. ¿Qué tal si no se lava bien allá? Exacto.
Exacto. Sí, o sea, la verdad, no, nada de eso. No me
la zorrez no es lo tuyo.
¿Perdón?
La zorrez no es lo tuyo.
No, hasta para eso soy tonta.
No creo. Yo creo que haces muy bien. Si
lo que a ti te haga sentir bien,
lo que a ti te haga sentir bien es lo correcto. Muy bien. Oye, pues gracias por compartirnos tu experiencia, y suerte y saludos al Valle de Texas.
Ya que estamos hablando con alguien del Valle.
Una aclaración de no me acuerdo si creo que fue el programa de ayer del violín. Si dice papuchón como papá, sí es papuchón. Nomás que se lo oye medio raro, pero sí es. Te digo porque
sí es papuchón.
Hay gente que acá lo escuchan mucho y sí es papuchón, ¿eh?
Papuchón, no papuchón.
Pero dijo medio papuchón. Ahora, te digo, qué bueno que no era mujer.
Raro, porque... Pero es papuchón.
Pero si hubiera sido mujer, hubiera sido papuchona y eso hubiera sonado más raro todavía.
Les mando un beso
espérate,
enorme.
Espérate,
gracias por
mamuchona.
Hacerme las tardes felices. Todos los días los escucho.
Gracias,
mil bendiciones.
Oye,
gracias,
mamuchona,
igual.
Espérate, no te vayas. Te quiero hacer otra pregunta rápidamente, ya que tenemos a alguien del Valle de Texas. ¿Votarías por Donald Trump o por Kamala Harris?
No, nunca, nunca en la vida por Kamala. Nunca, nunca, nunca.
¿Vas a votar por Trump?
No, por Kamala, por supuesto.
Ah, muy bien, vaya.
No,
qué
no,
bien.
No, ese señor está más loco que una cabra. No.
Gracias.
No.
Qué bueno.
Gracias,
qué
gusto. Gracias, Camelia La Tejana. Besos hasta allá.
Ay, nos vemos.
Un beso, bye.
Igual, bye. Muy bien.
Bueno,
qué bonito.
Pues ya ves, a veces sí sucede, es el arrebato emocional.
Ella lloró
y
de felicidad. Sí, lloró de felicidad, está muy bien. No que el otro güey, le pegué con el buró.
Pues qué esperanza, es la corneta. Wey. ¿Quién se va a comunicar? Pues se entiende. Gente. Bueno, nosotros tenemos que hacer un corte, pero vamos a volver en breve con un gran top ten que se llama... Frases que puedes...
Gracias, gracias.
Gracias, gracias.
Un top ten que se llama... Eso.
Andamos rigüeyes todos hoy, ¿eh? Frases que puedes
estaba
escuchar.
Estaba ahí con la mención, estaba igual el efecto, güey.
Frases que puedes escuchar en un juicio y en la cama.
Mande las suyas, arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Frases que puedes escuchar en un juicio y en la cama, como por ejemplo, no, yo me voy a defender solo. Sí, no necesito ayuda, yo me defiendo solito, está bien.
Frases que puedes escuchar en un juicio y en la cama. ¡Silencio! ¡Orden en la sala!
¡Silencio! Bueno, no se vayan, esto es La Corneta. Ahorita venimos, todavía hay más, ¿no? Sí, todavía hay más. Mucha más corneta. Ahorita regresamos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Javier Aguirre dice que si tienes ganas, puedes hacer lo que tú quieras, campeón. Puedes ser lo que tú quieras, campeón. Puedes llegar eso hasta dijo. Donde tú quieras, campeón.
¿Pero por qué habla Javier Aguirre como el Chef Oropesa?
El Chef Oropesa, güey. Oye, le debemos unos chupes al Chef Oropesa, güey. Dáselos tú, no.
Yo con mucho gusto le invito unos tragos a mi amigo el Chef Oropesa.
Unos cócteles al Chef Oropesa, que ya hace mucho que prometimos.
Solo que vengas, ya vas a venir otra vez a México. Ahí organizamos
que no estoy
algo.
Seguro, están acabo de ir y ya me están otra vez diciendo que vaya de regreso.
Pues aquí trabajas, güey, es tu chamba, tienes que venir, ni modo.
Pues sí, así parece.
O sea, ¿usted qué se cree o qué?
Así parece.
Potentado, o sea, yo vivo en Chicago, trabajo, vengo cuando se me da la gana, a la tele y al radio, pues no se pase.
Voy cada vez que me llaman, güey. O sea, ¿cuál? O sea,
está acá.
No soy un
potentado. Está acá. ¿Qué? Ven. ¿Ya ves? Ya te llamé. Ahora
ven,
tienes que
ya.
venir, güey.
Ahora tengo que venir. Está acá.
Bueno, cuando lo llama alguien de relevancia, pues si lo llamo yo, pues me manda al nabo, ¿no? Ya como te puse de manos. Nada más de acordarte que tienes que venir.
No, porque me da mucho gusto ir a México, la verdad. Me la paso bien.
Fíjate que ayer un conductor de Uber me decía: oiga, señor Videgaray, ¿y cuánto tiempo lleva el estaca sin venir a México, O sea, viviendo fuera de México. Le digo, no, puta, yo creo como 20 años ya tiene que
pero
vivir.
Pero no sin venir, voy a México cada mes, güey. ¿Le dijiste eso?
Sí, no me acuerdo. Pero ese no era el punto. El punto era. Ah, es con razón, ya se le olvidó lo bonito que es México, lo mágico que es México.
Eso no se me ha olvidado, no se me ha olvidado.
Sí, nada, ya se volvió gringo, ya no valora a lo mexicano.
Bueno, de hecho sí me hice ciudadano estadounidense, pero no me volví gringo, y no es cierto que no valoro lo mexicano, che, conductor de Uber. Lo que digo, ahorita no, porque ya me contó con más detalle, Eduardo, che, chairazo que traías de chofer de Uber, güey. Y lo que le arde... Lo que le arde al señor
es
que
me lo
respeto,
es que yo me llevé muy bien con él.
Lo que le arde al puyelle ese es que no estoy de acuerdo con lo que hace el gobierno en muchos aspectos, y pues ni modo, carnal. Así es la libertad de expresión. No todos tenemos que estarle lamiendo las suelas al presidente. Yo en lo personal no lo voy a hacer.
Me dijo un razonamiento tan mexicano, me dejó helado. Me pareció increíble lo que me dijo. Uh-huh. Me dijo, imagínese cómo será de bueno este presidente. Ajá. Que ha alcanzado para que robe él y su familia... Para que haga obras gigantes, costosísimas, de hecho con sobrecostos.
Ajá.
Para que regale dinero a través de los programas sociales.
Ajá.
Y encima no se ha afectado la economía.
Ay, güey, qué bárbaro. Fíjate, no voy a emitir una opinión.
No sé,
pero
güey. Eso es lo que dijo, no lo digo yo, yo no opino igual que él. Pero me dijo esta reflexión.
Piense usted lo que acaba de escuchar.
¡Órale, viva México!
Piense usted lo que acaba de escuchar y esta manera de razonar de este hombre.
Pues es que se ha hablado mucho de que en México lo que nos importa, no nos importa que los políticos roben siempre y cuando salpiquen.
No está pésimo eso. O sea, que no nos importe que roben, porque el dinero que se roban es nuestro dinero, es el dinero del país, es el dinero de nuestros impuestos y el dinero que genera nuestra sociedad.
Yo con eso no estoy diciendo que López Obrador robe. Esto es lo que dijo el taxista. Quiero ser muy,
bueno,
muy puntual.
En la mente del chofer de Uber o taxista que te llevó, López Uberista, Obrador roba y su familia roba, pero hay suficiente para que roben, no pasa nada. Eso es lo que dijo.
Y además,
¿no?
Para que haga grandes obras,
con sobrecostos. Con sobrecostos y no
y
importa.
El mayor gasto en programas sociales de la historia. Ajá, y me dijo otra cosa que también me pareció interesante, fíjate. Uh-huh. No sé por qué estamos hablando de esto en la sección de deportes, pero me vale madre.
Ajá.
Me dijo, y además, lo que no entienden los ricos de este país,
ajá,
es que ese dinero que le da López Obrador, bueno, que le da el gobierno a través de los programas sociales.
Es que no lo da, exacto, güey.
Bueno, él implementó los planes, pero no es su dinero.
No es su dinero, no. Uh-huh.
Pero él sí implementó los planes.
Ajá.
Y le inyectó una gran cantidad, uh-huh, de lana. Decía, lo que no entienden los ricos es que cuando nutres a la base, le das a los, uh-huh, más pobres, uh-huh, ese dinero, ¿a dónde va a ir? Pues la gente tiene que comprar en Soriana, en Chedraui, uh-huh, tiene, uh-huh, que ir. Ese dinero va a llegar a las arcas de los ricos también y mueve la economía.
O sea que entonces, eso pues evidentemente así es.
Tiene,
¿no?,
razón.
Sí, mueve la economía. Pero el gobierno no está para darnos dinero. El gobierno está para proveer las condiciones para que podamos trabajar y generar dinero. El gobierno, no, el trabajo de los gobiernos no es regalar dinero.
¿Sabes qué es lo que yo pienso,
dinero,
José Ramón? Después de haber Eduardo, vivido tantos años en México. Ajá. Gracias, José Ramón. Mira.
De nada, Eduardo. Adelante, dime, por favor, Eduardo.
Mira, José Ramón.
Gracias, Eduardo. Ajá. Dime, espero tu comentario, Eduardo.
Ya, por Dios.
Eduardo, te llamas, ¿no?
Mientras más dinero dé el gobierno a los, uh-huh, más necesitados, uh-huh, menos dinero hay para que se roben los políticos, o dilapiden, ajá, en campañas.
¿Tú crees realmente que van a dejar de dilapidar en campañas o van a dejar de robar? Es más, de esos
por lo menos esa parte que dieron a través de los programas, mira, sociales, no se la van a robar.
De esos programas sociales también hay fuga, también hay uña. O sea,
sí,
no hay
pero
duda.
Sí está llegando a la gente, lo sí, vimos.
Bueno. Y
o sea,
las
no
obras con sobrecosto, usualmente también ahí se dan su buen mochón. Pregúntale a Rocío Nale, por ejemplo. O sea, de todas estas cosas que menciona el señor, de todas ellas, lucran los políticos de manera ilegal, o sea, se roban dinero.
Sí, y él está consciente.
Sí, pero es que es pésimo pensar así. Es pésimo pensar que está bien que el gobierno robe, o que los gobernantes, que las personas que...
Yo estoy de acuerdo, yo creo en la legalidad.
Está pésimo pensar que el papel del gobierno es regalar dinero. No es el papel del gobierno
pero,
regalar
no, sí,
dinero.
Sí, ese es el fin de los impuestos, redistribuir el ingreso.
No.
Y dárselo a los más necesitados. Les han dado nada, los han tratado con la punta del zapato históricamente.
No
de repente
diciendo,
que el gobierno
no
se corte una flor
diciendo,
de su jardín, está bien.
No estoy diciendo que no esté, o sea, que no deba de haber problemas sociales, se necesitan, hay mucha gente muy necesitada. Pero no es el rol principal del gobierno darle dinero a los ciudadanos. Es proveer seguridad, educación, las condiciones para que la sociedad pueda generar su dinero en la iniciativa privada, no para que te regalen dinero. Eso es una manera muy extraña, muy obtusa de ver las cosas. De verdad. Me parece impresionante. Pero hay mucha gente que piensa como este compa que platicaba contigo ayer. Y es realmente, mira, o sea... Pésima manera de pensar.
Me está
en cómo
escribiendo
vivir
en este momento mi esposa que nos viene escuchando, Sofía, y me dice: tiene razón, José Ramón.
Pues claro, gracias,
que también
Sofía.
Educación.
Pues sí.
Que la gente no venda su futuro por 2,000 pesos.
Correcto, correcto.
Sofía es muy joven y no recuerda ese México donde no les daban nada a nadie, nada más se lo robaban todo.
Sofía entiende perfectamente bien porque es una mujer inteligente lo que tú tienes que hacer en este programa y es muy bueno para el debate.
Yo no tengo que hacer nada.
Pero no es el rol del gobierno. Pero no es el rol del gobierno. No que te forcen ni que te den línea.
En todo caso que me fuercen, porque force no existe.
Bueno, fuercen. Tenemos que tener una discusión amplia, una plática amplia acerca de estas cosas en este programa. Porque de eso se trata, aparte del humor, es de discutir los temas que pues nos importan a los mexicanos y a las mexicanas. Aquí,
bueno, nada más déjame decir algo.
Estamos
que
en un país, a ver, vas.
Mencionando Sofía, dice pues, que en lugar de regalar tanto dinero, que mejor mejoren los planes de salud.
No estaría mal.
Y estoy de acuerdo. Ese es uno de los pendientes
salud,
de la 4T, sin
uno
duda.
De los tantos, salud, educación, seguridad, que pueda salir
a la calle.
Ah, no,
dice que
calle.
No, que lo diga bien. Que además de los 2,000 pesos, los apoyos que le dan a la gente, también se invierta en salud. Pues es que la cobija no es gigante, no es infinita. Si jalas de un lado el presupuesto, destapas de otro.
Ah, entonces hay que dedicar al gobierno a regalar dinero, que es precisamente como se compran los votos, y ya vimos la efectividad de ello. O sea, entiendo que la gente necesita los programas sociales, hay mucha gente muy necesitada, pero hay otras cosas que podrían hacer que la gente saliera de esas situaciones precarias a través de la educación, a través de poder tener un empleo, de que haya seguridad para que no te roben todos tus pinches limones, si eres un limonero, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas que este gobierno se ha pasado por el arco del triunfo, cabrón.
Y todos los anteriores también.
Sí, bueno.
Pero este gobierno
como los anteriores,
es el único en muchos sexenios que ha logrado reducir la pobreza. Y los apoyos han sido una parte sustancial de eso. También los incrementos al salario mínimo.
Este gobierno también nos debe un montón de explicaciones acerca de cosas como Segalmex, un montón de corrupción.
Y la oposición nos debe un montón de explicaciones.
Déjate de la oposición, estamos hablando del gobierno.
Dijeron que iba a pasar y nunca pasó.
A la oposición. Ahorita estamos hablando del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que nos debe muchas explicaciones y además que va a dejar una deuda encabronada.
¿Por qué las tengo que explicar yo, güey? A mí me vale madres que las explique él.
Búsquenlas esas respuestas en toda la bola de pinches mentiras que les dicen diario en la mañanera. Por favor, traten de encontrar ahí la verdad. O sea, por favor.
No. Refiérete este gobierno como se debe. Ajá. Al ejercicio circular de comunicación que se lleva a cabo todas las mañanas en Palacio Nacional.
Al ejercicio de propaganda más efectivo para esparcir mentiras, verdades a medias y excusas baratas por parte del presidente para taparle el ojo al macho con el desmadre que se traen.
¿Pero cuál desmadre?
Eduardo, mexicana, aquí no vamos a hablar de seguridad porque este es un programa de humor, pero hay muchas cosas que están muy mal. Pero bueno, estamos en deportes, ¿no?
La inseguridad y la salud son un par de pendientes, sin duda alguna, muy relevantes.
Pero durísimos.
Sí, estoy de acuerdo. Ajá. Pero la reducción de la pobreza.
Bueno, hay unas cosas que se han hecho bien y muchas que se han hecho mal.
Y por el bien de todos, primero los pobres, se ha cumplido cabalmente.
Sí, Eduardo. Ok, muy bien. Exacto, ya. Ahora rueda tu pelota y hablemos de deportes, ya, cabrón. Qué bárbaro.
Yo quisiera más bien que la oposición y toda la comentocracia que se acabó al presidente hace 6 años, que decían que íbamos a ser Venezuela, no somos
pero
Venezuela.
Pero no es hace 6 años.
No está el dólar a 30 pesos.
No es hace 6 años, vela. O sea, acaban de patear la división de poderes. Vamos a ver cómo nos va con esta última.
Esa es la democracia, güey.
El golpe en los últimos 30 segundos del round. No, mejor vamos a romperle el hocico a la división de poderes para que tenga el gobierno todo el poder de hacer lo que quiera. Pero ya estuvo bueno. Todo esto inició con tu plática con un chairo en un transporte público, güey. Ahora vamos a hablar de deportes ya.
Le mando saludos a mi querido chairo. Y Sofía, cuando quieras, intégrate a la conversación.
Chairo,
de aquí platicamos.
Chairo. Ok, bueno, ya.
Bueno, amiguito, vamos.
¿Qué
te pasa, nuevo? ¿Cómo que el top 10 de hoy es...? El top 10 de hoy es...
Frases que puedes escuchar en un juicio y en la cama.
Güey, ¿y los deportes ya valieron pito?
¿A quién le importan los pinches deportes, güey?
Ya dice el nuevo que ok, que adiós, los deportes. Vamos a lo que sigue. El top 10 de hoy, ¿cómo era que se llamaba? Cosas que puedes decir en un juicio,
en la cama.
Como... Perdón. Vamos a hacer un receso para comer.
Ok, mande lo suyo @lacorneta.fm. Esa es la vía gratuita de este programa. Y nosotros, nuevo, ¿a dónde debemos de ir? ¿A mingar a nuestra chadre?
Sí, no.
¿ALB?
¿ALB? No tan lejos. A tomar por culo.
Manda corte, por favor.
Ya, adiós.
Tú manda corte.
Vas, a ver.
Muchachos, vamos a un corte, ahorita regresamos.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, y hablando de espectáculos, López Obrador, ¿qué?
Ya. ¿Qué? Ya, no, nos pasamos por el arco, ¿no? Lo de deportes ya valió madre.
Ya.
Mejor hablemos de Eugenio Derbez, que fue invitado especial de la Casa Blanca, ahí en Washington, por el mes de la herencia hispana.
Es que este es el mes de la herencia hispana, en efecto, acá en Estados Unidos. Y bueno, pues se celebró invitando a grandes, grandes personalidades.
¿Por qué octubre nuevo? Hispanas. No, septiembre.
Y bueno, no importa. Aquí el asunto es que Eugenio Derbez vivió una jornada muy especial porque fue uno de los invitados más destacados, porque sin duda es uno de los mexicanos más destacados, que del cual, además de todo, en Estados Unidos ya la gente tiene, pues, o sea, lo conocen bien. Ha salido en películas de Hollywood, es un tipo que además de todo ha hecho mucho.
Y ya que estamos en espectáculos y no en política, ¿te gustaría que Eugenio fuera presidente de México?
Pues fíjate que él alguna vez habló de ello, ¿no?
Lo ha mencionado por ahí veces. En una de esas, en 2030 se lanza.
Yo creo que el problema con la política es que pues que tienes que entrar a ese grupo, ¿no? A entre los políticos. Y ahí es muy difícil maniobrar si no te, digamos, inmiscuyes en ciertas situaciones, ¿no? Y prácticas. La política es muy sucia en todo el mundo, no nada más en México. Entonces, yo me imagino que como idea, pues sí, a cualquiera diría, pues Eugenio Derbez como presidente, pero ¿qué tanto podría hacer sin ninguna experiencia previa con esta calaña de gente, ¿no?
Vamos a escuchar a Eugenio Derbez, que en su declaración de paso le da un raspón ahí a Peña Nieto y a la gaviota, a ver si lo notan. Viene. Venga.
Oye, amigo.
Gracias, no, hombre.
Como que me siento honrado, ¿no?
Me siento muy honrado porque, oye, es una gran distinción que nos invitan, claro, a la Casa Blanca. No es la de la gaviota.
No.
Cuando recibiste la invitación como inmigrante, ¿qué sentiste?
Honestamente, mucha emoción. Ya me están considerando en este tipo de eventos en un país que no es el mío, donde no saben ni, no, bueno, no sabían ni quién era.
Ah, sí, ¿se parece en la política?
Ya saben, ya saben.
¿A la comedia?
Te veo a Trump y sí digo, wow, o sea, qué manera de hacer comedia, o sea, te la ganan. Ya no te queda manera de hacer algo mejor que eso. Entonces, nos andan quitando la chamba a los políticos.
Pues sí, Eugenio Derbez ya lo conocen y bien en Estados Unidos, y yo creo que es un dignísimo representante de México, es una persona de éxito, alguien que ha hecho lo que ha querido y lo ha hecho muy bien. Entonces, pues qué bueno, la neta, que lo inviten.
Sí, yo soy fan del trabajo de Eugenio, la verdad.
Ahí estaban otros latinos relevantes, vi por ahí a John Leguizamo, o sea, había mucha gente ahí muy conocida de la comunidad latina, cantantes, artistas, músicos. Y bueno, pues a mí me parece muy bien, porque Estados Unidos, además de todo, está viendo un crecimiento exponencial entre los latinos, y latinos además de relevancia en todos los ámbitos, ¿eh? En la política, en la economía.
Los latinos van a definir esta elección.
Sí, en efecto. Bueno, no sé si definirla, pero sí van a pesar bastante, bastante.
Que son como ya como el 13%, ¿no?
Fíjate que no tengo la mano de la estadística, pero está creciendo.
Y en
mucho,
una elección tan cerrada, donde están empatados en 47,
¿eh?
Son el fiel de la balanza, son lo que puede definir la elección.
Pues mira, aquí yo creo que, híjole, la batalla ideológica está durísima en Estados Unidos, entre un Estados Unidos que está viendo para atrás, el que apoya a Donald Trump está viendo hacia atrás. Antes todo era mejor, antes estábamos mejor, antes no dejábamos a los negros subirse al camión, antes a los latinos los teníamos nada más en el campo trabajando, eso es lo que queremos de vuelta, somos una bola de pinches racistas ignorantes.
Pero nadie dice eso así, güey.
No, pero eso es.
Eso es lo que tú deduces.
No, bueno, a ver, Eduardo.
O sea, lo estás caricaturizando, digamos.
J.D. Vance, por ejemplo, que es el que sería vicepresidente, es un abierto racista. O sea, hablando de haitianos comiéndose gatos, no es cierto.
Eso no está sucediendo.
O sea,
eso es mentira podrida,
pero
y vil.
Esas mentiras podridas, precisamente, son las que esparcen los racistas y los supremacistas blancos. Y eso es lo que son los republicanos, o por lo menos los trumpistas.
Bueno, pero ya me acordé que estamos en espectáculos. Dime una cosa. ¿Qué tienen en común Lorena Herrera y Lady Gaga?
Que a las dos les han dicho que son hombres.
Que las dos son hombres, efectivamente.
Les han dicho que son hombres porque ni Lady Gaga ni Lorena Herrera son hombres. Lorena Herrera la conozco personalmente y es una mujer extremadamente guapa.
Sí,
una
claro
mujer.
Que es una mujer, eso es un chiste, evidentemente. O sea, ni siquiera parece mujer de ninguna manera. O sea,
¿cómo que ni siquiera parece mujer?
¿Qué? Perdón, ¿qué? Perdón.
Güey.
No, o sea, Lorena Herrera
ni siquiera parece mujer.
Que parece. Por supuesto que parece mujer.
Por
es
eso no
mujer.
Se pone minifalda porque se le ven los huevos. No,
es una mujer increíblemente guapa, además.
Y talentosa, actriz, sí. Cantante y demás.
A mí me cae muy bien, le mando un saludo. Dudo que sea recíproco, porque la última vez que nos vimos como que nos hizo el feo.
No, nosotros a ella no le caemos muy bien, no sé por qué, pero a mí me parece...
Alguna mamada que habremos dicho, seguro, ¿no?
Pues seguramente porque nos estuvimos pitorreando de este asunto de que alguna vez le dijo Facundo que era hombre y... Bueno, evidentemente no es hombre.
Es un chiste, evidentemente, bueno.
Sí, pero sí, no le caemos bien porque nos hizo cara fea el día que nos vio.
Hace algunos años ya que no la veo. Pero bueno, Lady Gaga, yo jamás he pensado que parece mujer. Soy un imbécil. Estoy todo tonto.
Sí, lo que quería decir el señor es que en ningún momento le ha parecido que Lady Gaga parezca hombre, ¿no?
Bueno, el caso es que estuvo, exacto, eso quise decir, gracias.
La señora Germanota.
Estuvo.
¿Qué es su apellido?
Germanora, sí. Estuvo en una aparición en el programa de Bill Gates que se llama What's Next? The Future with Bill Gates, que es que sigue, el futuro con Bill Gates. Y ahí habló de las insinuaciones de que ella era hombre o un ser intersexual cuando empezaba a hacerse famosa. Uh-huh. Ella dice, viajé por el mundo, viajé para hacer giras y promover mis discos, y en casi todas las entrevistas en las que participé, había imágenes trucadas en internet que decían, hay rumores de que eres un hombre. ¿Qué tienes que decir al respecto?
Pues bueno, Lady Gaga, pues se hacía güey, ¿no? Cuando le preguntaban esas cosas. Y bueno, por ejemplo, Anderson Cooper, uno de los periodistas más relevantes de Estados Unidos, en un programa llamado 60 Minutos, pues le dijo, oye, ¿y eso de que pareces hombre y que existe el rumor de que tienes un apéndice masculino? Y ella dijo, pues puede que lo tenga. Sería tan terrible, y ahí se armó la gorda, ¿no? O sea, pues ya se puso a jugar a la de que sí.
Y Anderson Cooper le contestó, pero es interesante. Muchos artistas habrían sacado algún tipo de declaración diciendo, esto no es absolutamente cierto, pero tú, Lady Gaga, te diviertes con ello, te hace gracia que digan esto de ti.
Pues sí, y lo manejó muy bien. Lady Gaga ha dicho ya que ella, pues, ¿por qué va a perder el tiempo en dar un comunicado oficial de prensa de decir si tiene pene o no? O sea, a mis fans no les importa, dijo Lady Gaga, y a mí tampoco. Pues sí, no es un hombre Lady Gaga, es una mujer.
No tiene,
siempre
es
lo
una
fue.
Mujer, no tiene pene, o si no. Lo tiene, bueno, a mí me da igual.
Pero bueno, ya hablando más en serio, Lady Gaga dijo lo siguiente. Dijo, la razón por la cual no respondo a esa pregunta es porque no, o sea, no me sentía víctima.
Porque no se me echan los huevos.
No quiero. O sea, ¿qué más da? Pero bueno, dice, ¿qué pasaría con un chico que está siendo acusado de eso? ¿Qué pensaría de que una figura pública como yo sintiera vergüenza por ello?
Ah, qué bien.
Entonces,
qué bien,
pues a ella ni
sensible.
Le va ni le viene. Lo único que dijo es, pues no lo voy a contestar, es una estupidez, pero no me voy a ofender por ello, porque hay personas que sí, en efecto, viven con este tipo de situaciones. O sea, muy bien, Lady.
Y remató diciendo,
inteligente.
Y empática además. Dijo, estoy acostumbrada a que se publiquen mentiras sobre mí. Soy un artista. Me parece divertido. Pues sí, es divertido, ¿no?
Lady Gaga es grande, además. Oye, por ahí alguna
¿qué
vez
talentazo tiene Lady Gaga?
Que había un grupo de Facebook cuando ella estaba en la preparatoria que se llamaba Stephanie Germanotta. No se llama Stephanie, ¿cómo se llame?
Creo que sí.
Nunca vas a ser famosa. Y ahí está todavía el grupito.
¡Cerrando
de
hocicos!
Cerrando hocicos, que es muy bonito eso. O sea, al paso de los años, Lady Gaga es una de las personas más famosas, más talentosas y más exitosas en el mundo del entretenimiento. Y digo en el mundo, ¿eh? O sea, alrededor de la Tierra, pocas personas son tan conocidas como Lady Gaga. Entonces, ¿dónde quedaron esos güeyes o chavas que le decían, tú nunca vas a ser famosa? Se fueron al carajo.
Al olvido.
Se tuvieron que introducir falange. Es más, se tuvieron que introducir puño con todo y antebrazo y darle vueltas. Así.
Creo que ya entendimos.
Así sucedió.
Bueno, como es viernes, tenemos que apretar el paso porque no nos podemos colgar. Así que vámonos directamente al top 10 del día de hoy, que se llama... Frases que puedes escuchar en un juicio.
Y en la cama. Ah, no. En la cama, mira, la tiene. Es que te hiciste muy imbécil, yo también, güey.
Sí,
dije mal una mención.
No, eso estuvo increíble, güey.
No supe, no supe abrir el correo. O sea, no, pero bueno.
Bueno. Vamos entonces.
Dobabes.
Dobabes al top 10. Esta es la Dúbedo 10.
La Dúbedo 10. Frases que puedes escuchar en un juicio y en la cama con Guadalupe Doesa. Frases que puedes escuchar en un juicio y en la cama como. Esto va a ser muy difícil de sostener. Sí.
Sospecho que se la va a pelar.
Ok. Se me para y se me sale. Ok. ¿La número qué? Venga. Frases que puedes escuchar en un juicio y en la cama. No, yo solamente vengo de testigo, ¿eh? Adelante, por favor. Adelante.
Fíjate que eso nunca lo he hecho.
¿Con testigos?
No. Me refiero a yo ser testigo, estar ahí sentado.
¿Nunca ha sido un show de sexo?
Una vez.
Entonces sí he sido testigo.
Ah, es verdad. Pero bueno, era un show pagado, no
pero
era real.
Pero ha sido testigo. Yo sí lo he hecho con testigo, ¿sabes?
¿Con testigo? ¿Con alguien viéndote?
Alguien viéndome, sí.
¿Y quién era?
Pues eran unas personas que estaban ahí, yo vi que se dieron cuenta, pero pues nadie pareció molestarse, nadie. Le seguimos, ¿no? Y sí había testigos, hasta pasaban y sonreían. Y así. Nadie chistó.
Porque saben de dónde viene la palabra testigo, ¿no? Antes los testigos, cuando se presentaban un juicio, ponían la mano sobre sus testes en la antigua Roma. O sea, juraban literalmente sobre sus testículos. De ahí que
por mis huevos.
Exacto, exacto. Uh-huh. Testículo y testificar tienen la misma raíz, ¿no?
O sea que deberías de firmar como testigo con el escroto, entintártelo y posarlo en el papel. Ahí está la firma del testículo, el testigo.
¿Y los pelos?
Pues ahí quedan, o sea, imagínate, los pelos le dan pues mayor realce a la firma, ¿no?
Ah, realce. Bueno, vamos a la que sigue, la número 8. Frases que puedes escuchar en un juicio y en la cama. Órale, nunca me imaginé que fuera a durar tanto todo esto.
Dos minutos, es que, chinga.
¿Sabes que hay juicios que duran, híjole,
años?
Años o décadas.
Bueno, frases que puedes escuchar en un juicio y en la cama. La número
7.
O sea, me encanta. ¡Ni modo! Tendré que hacer justicia por mi propia mano. ¡Ni modo!
Pues sí. Que puede escuchar en un juicio y en la cama. Oiga, licenciado, pues yo le pago para que se mueva, ¿no? ¡Muévase!
¡Pero sabroso! ¡Muévase, pero rico! Bueno.
La número
6.
Número 6, frases que puedes escuchar en un juicio y en la cama. A ver, ¿sí? ¡Pruébamelo! ¡Pruébamelo! ¡Pruébamelo!
¡Pruébamelo tú a mí primero!
No. ¡Pruébamelo tú a mí! ¡Pruébamelo!
La carga de la prueba descansa en la parte acusadora. ¡Pruébamelo!
¡Pruébamelo!
O te acuso con tu esposa. No. La que sigue, ¿qué número es?
5.
Frases que puedes escuchar en un juicio y en la cama.
Miren, para dejar todo esto más claro, que pase la esposa, por favor. O bueno, que pase el esposo, por favor, ¿no? Pues para el caso.
Que pase el esposo, sí, porque que pase la esposa, ¿qué quiere decir? Que está con el compadre, el esposo, o sea, eso no raro. Ya, que pase la esposa, que salga, ya. Okay, sí. Y los que están escondidos en el closet también, por favor, salgan. Sí. Y el güey de la ventana, sí.
¿Por qué no dan risa estas cosas de infidelidad?
Y el güey que está grabando. Pues porque
de comportamientos sexuales atípicos, de tríos, pues de boyeristas, exhibicionistas.
Mira, te voy a decir una cosa, porque la gente, y tú bien lo sabes, porque eres parte de la gente, tiene estos pensamientos constantemente. No, o sea, güey, y uno...
Tú estás bien enfermo.
No, ay, sí, yo, güey.
Tú todo asumes mundo... que toda la gente es como tú. Mira, no.
Si tenemos, a ver, más o menos hoy en este programa, ¿no? Este programa más o menos tiene rating. Más o menos ha estado 30 años al aire.
Muy bien.
Esto quiere decir que el único imbécil no soy yo ni tú. O sea, tú y yo no somos los únicos estúpidos, güey. O sea...
¿Qué estás haciendo, güey? Estás insultando al radio escucha.
Estoy... regalándoles la libertad de sentirse libres de ser quienes son. Si les gustan estas idioteces, gócenlas. A nadie le están haciendo daño pensar en la señora que tiene en el closet a 3 amantes mientras está dando al esposo. O sea, no pasa nada, no hay pedo.
No pasa nada.
Nada.
Vale, entonces, me gustó.
Usted pórtese como quiera, haga lo que quiera. ¿A mí qué? De todos modos se va a morir y ni me voy a enterar, yo ni lo conozco. Me da igual. Pues sí.
¿Quién escucha la corneta?
Los imbéciles.
¿Y quién conduce la corneta?
Los imbéciles.
Pues sí.
¿Y quiénes lo apoyan?
No,
a ver, de veras.
Bueno, es un chiste, ¿ves?
Todos somos, sí.
No, es un chiste, nada más.
Viva la gente. Vamos.
¿Quiénes conforman Morena?
Los imbéciles.
Y es un chiste, y no dije, y es una babosada, y a nadie le hace daño, y nadie se debe de ofender.
Ya,
nadie, no pasa nada.
Vamos a la número
4.
Frase que puedes escuchar en un juicio y en la cama. Sospecho que a mí me va a tocar bote.
Me va a tocar bote. Ni modo. Me voy a tener que resignar. Me chorreo yo mismo. No. Me chorreo en el bote y no me arrepiento.
Esta frase que puedes escuchar en el juicio y en la cama. ¡Hay que meterlo al bote en este momento! ¡Ya!
¡Ya!
No ¡Métanlo al bote!
¡No aguanto más esta injusticia!
¡Me lo meten al bote, por favor!
¡Me lo clavan en el bote! ¡Ahorita mismo! ¡Sí! ¡Me lo refunden en el bote! Ya.
No. Es que veo la escena, una señora desquiciada, lujuriosísima, pidiendo sexo.
¡Ahorita mismo me lo refunden en el bote! ¿Grabaste eso nuevo?
Él está pidiendo a gritos que se lo refundan en el bote. Ay, y al solito pide que lo grabe.
Pues es que sí. Ven, todo es un chiste, si usted así lo desea. No pasa nada, disfrute de su viernes. Vamos a la número...
¿Tres?
Número tres, frases que puedes escuchar en un juicio y en la cama.
Todo lo que digas será usado en tu contra.
¡Tráiganme las esposas! Ok.
Vuelve a hacer eso y te doy cadena perpetua, como a García Luna.
Uy, ¿qué tal, güey? Cadena perpetua, cabrón. De ser uno de los hombres más poderosos de México a cadena perpetua. O sea, nunca sales de aquí jamás, güey.
Él sí se la va a pelar, me imagino. La
ya se la peló. De hecho, ya se
¿ya,
la peló.
¿Ya presentó su apelación?
Ya se la peló para siempre, yo digo. No sé. Pero bueno, dejemos.
Dice el nuevo que nos apuremos. Vamos a la número...
¿Dos?
La número dos.
Frases que puedes escuchar en un juicio y en la cama.
¡Ahora sí! ¡No va a volver a ver la luz del día jamás! ¡Nunca!
Y finalmente la número...
¿Uno?
Frases que puedes escuchar en un juicio y en la cama. Écheme una firma aquí. Y acá también. Y acá atrás también. Écheme otra firma.
Sí, y al revés. Al reverso. Al derecho y al revés. Al derecho y al revés. Al derecho. Firmas, firmas. ¡Más! Bueno, disfrute su viernes de verdad. Haga lo que quieran. Si quiere portarse bien, mal, ser infiel, beber en exceso, portarse muy bien con su familia y ser un ciudadano ejemplar. A mí, en lo personal, me importa un bledo lo que usted haga, pero diviértase mucho.
Sí, yo les deseo lo mejor, un gran viernes.
Así es.
Y pues achú, ¿no?
Achú, achú. Y gracias. Oigan, ahí está la corneta extendida, si la quieren escuchar. Tenemos el capítulo de el budismo, para que usted se ilumine. Le va a gustar mucho, de verdad.
No se estrese, no se preocupe, no tiene que dejar su religión.
No, usted puede ser budista y puede ser ateo, cristiano, musulmán y ser budista. El budismo, por lo que pudimos entender de nuestra plática, es más un sistema filosófico muy interesante, además.
Una filosofía de vida.
Una filosofía de vida.
Porque no creen en un dios. No hay un dios para los budistas.
No es una cuestión teísta. Así que échenle un lente si quiere. Está bueno, está la plática fue buenísima.
¿Qué programón, de verdad, es de los que más he disfrutado yo grabar. Fue interesantísimo escuchar a nuestro gran maestro en las artes del budismo. Y pues yo ya voy ahí tratando de seguir el camino del camino de Buda, del despierto, el camino del Buda.
Bueno, pues ahí está el Buda joven, el Buda padre y su Buda madre.
Escúchenlo, hijos de Buda.
Así es, hijos de Buda, no se lo pierdan.
¡Hijos de mi arma!
Los esperamos, hijos de nuestra arma, en Imagen Televisión, también en la noche. Y bueno, pues ahora sí llegó ese bello momento. Nuevo, ¿tienes algo que decir? ¿Tienes algo para nosotros? Ya nomás le vas a cerrar.
Bueno, nos podemos quedar platicando otro rato, señor San Cristóbal. Es que casi no nos vemos.
Sí, quédense.
¿Qué podemos hacer? Nos quedamos un ratito.
Sí.
Ok, muy bien.
Oye, José Ramón, ¿y qué vas a hacer hoy en la noche? ¿Vas a hacer?
Siente que no sé.
¿Quieres cóctel?
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.